Hace algunos meses, para mi clase de seminario de autor colombiano, recorrimos los caminos de la literatura de viajes, literatura de violencia, ciencia ficción, literatura LGTBQIA. En ese viaje, en ese camino, en el transitar, en el fuego, allí me encontré con las letras de Andrea Salgado, escritora del libro La lesbiana, el oso y el ponqué. Afortunadamente logré encontrarme con Andrea Salgado para conversar sobre sus letras. Esta es la historia.
Yo soy Andrea Salgado, soy escritora, profesora de escritura creativa, periodista. Nací en Sevilla, Valle del Cauca, y pues siempre me he sentido atraída por las palabras desde chiquita. Entonces siempre he leído, siempre he escrito. No puedo saber cuál es el momento exacto en el que surge un interés, digamos, no fue como un momento específico. Simplemente desde que me acerqué al lenguaje escrito, pues empecé a poner las palabras juntas y luego me interesé por las historias y luego comencé a leer y así comenzó, digamos, todo mi proceso por convertirme en una escritora.
Andrea, mil gracias por aceptar mi invitación. Iniciemos hablando de tu novela, La lesbiana, el oso y el ponqué. La novela inicia con el siguiente epígrafe. Las emociones, en efecto, no siguen un orden fijo, antes bien, y al igual que las partículas de éter, prefieren revolotear con libertad y flotar eternamente trémulas y cambiantes. Para Andrea Salgado, en síntesis, ¿qué es este libro, esta historia? ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Con qué personajes? ¿Con qué ambiente? ¿Con qué hilos?
No, pues La lesbiana, el oso y el ponqué es la historia de Alba Lucía. Alba Lucía, dentro de la novela, es una proveedora de experiencia orgánica y es la proveedora de experiencia orgánica en un mundo en el que la gente toma la decisión de no vivir en carne propia la propia experiencia vital. Y entonces, pues ella lo que hace es permitir que los demás se conecten a ella para vivir a través de ella. Y dentro de la historia, específicamente lo que estamos viviendo es un momento de confusión en su propia vida, y es que ella, siendo lesbiana durante toda su edad adulta, de pronto se siente atraída por un hombre gordo, grande y peludo al que llama el oso. Eso es más o menos el argumento de La lesbiana, el oso y el ponqué.
Alba Lucía, mejor llamada en la novela Lucas. Lucas en el espejo. Elige opción non-fiction. Paga los 99 centavos y dice acceder. El simulador de vida orgánica SDBO registra la compra y su conciencia lentamente desciende al barrio contador. Hablemos del tiempo, porque evidentemente pasan muchas cosas, pero ¿cómo está construido el tiempo de la novela? Está el recuerdo, la simulación, el presente de Lucas. ¿De qué manera está construido el tiempo, Andrea? Esta pregunta me genera mucha curiosidad y creo que te lo comentaba en algún momento, porque según mi rastreo en la vida de Lucas, pasan más o menos de 3 a 4 días. Aunque afuera pasen muchas cosas, realmente en la vida de Lucas es muy poco lo que sucede. Pero bueno, Andrea, ¿cómo entender el tiempo?
Pues sí, en realidad lo que pasa es que es una historia que tiene dos ejes, ¿no? Y entonces, pues, hay un eje que pertenece al presente que ella está viviendo. En ese mismo presente que ella está viviendo tenemos el eje de los habitantes de la calle que están consumiéndola en el mismo tiempo, digamos, en ese momento, pero al mismo tiempo estamos accediendo a partir de ese presente que es el primer eje, el presente de la narración, al pasado del personaje y a los pensamientos del personaje, Y pues esos son, pueden ser considerados como otro tiempo, y esos van hacia el pasado, hacia la historia con el oso, hacia la historia con su papá, hacia la historia con su familia, hacia la historia en otros lugares. Entonces, sí, yo creo que tú tienes la razón en la medida en que solo hay unos cuantos días, que empieza precisamente en el momento en el que ella está enfrentada a su conflicto, y el conflicto es pues lo que ocurrió ya con el oso y lo que esto ha producido en su vida. Entonces, y luego los días posteriores, que además no son secuenciales, sino que también hay saltos en el tiempo. Un tiempo después es una conferencia que está dando, unos días después, y luego diría uno unas semanas después o un mes después estaría en el otro último espacio, que es en Bogotá, subiendo hacia los cerros, subiendo hacia Monserrate.
Hicimos un recuento con Andrea sobre el contenido de la novela. El primer capítulo es la nave de las princesas en criogenia, el segundo, zombies en Bogotá, y el tercero, diario de una maratonista. Desde allí pensamos el tiempo y también nos percatamos de algunas cosas. La conversación también fue un momento para rescatar, para recordar lo que contenía las letras de Andrea Salgado. Estimado habitante de la calle, el SDBO, simulador de vida orgánica, está diseñado para proporcionarle aventuras naturales, rápidas y efectivas. Sabemos de antemano la facilidad con la que sobrelleva la diaria perfección de los días en la calle. Finalmente, es usted, querido habitante de la calle, el que decide cómo simular la vida. Ahora pensemos en estos ambientes. Nos encontramos con dos mundos totalmente disímiles cuando nos empezamos a acercar a la novela, a la narración. Por un lado, tenemos la calle que está muy ligada a la ciencia ficción y la vida de Lucas. ¿Cómo logra Andrea conciliar estos dos universos que más adelante vamos a ver que están en la misma construcción narrativa y tú ya lo dijiste, o mejor, en sintonía? ¿Cómo construye Andrea Salgado esta metaliteratura, si se me permite la expresión?
Yo creo que generalmente me ocurre en la escritura casi siempre lo mismo, y es que yo empiezo a juntar cosas disímiles en una sola pieza, y cosas disímiles producidas en distintos momentos. Y pues esto fue lo que pasó con La lesbiana, el oso y el ponqué. La primera parte, no la primera parte, la parte que corresponde al Balucía, fue escrita en un periodo de 3 meses, en una sola línea, en una sola secuencia, lo que produjo un texto realista, ¿sí? Una historia intimista realista. Y luego tomé la decisión de que no quería que ese mundo fuera de esa manera, que fuera plano, que fuera una realidad tan parecida, o sea, que emulara, digamos, la realidad de la calle normal del mundo. Y entonces empecé a trabajar con la otra línea, que es la línea de la calle. Y esa se había venido componiendo desde hacía muchísimos, muchísimos años, con una historia que comencé a escribir en la universidad, que era la historia de la calle y la historia de los habitantes de la calle y de lo que vivían los habitantes de la calle. Entonces creé el dispositivo, que es el SDBO, y el dispositivo, al imaginar ese dispositivo, encontré una manera de lograr unir estos dos mundos. Digamos que esa fue la costura, ¿sí? Aquella cosa que permitió unir dos cosas disímiles, y de todas maneras unirlas tal como yo las quería unir, que no se vieran necesariamente como un cuerpo fluido, ¿no? Porque tampoco me interesaba el hecho de que fueran como un solo cuerpo y una sola figura, y que no se notaran, digamos, las costuras, sino que fuera precisamente un contraste entre dos cosas, una muy orgánica y una muy sintética que convivían en un solo plano, digamos, que es pues el plano de toda la novela.
Esa forma de escritura, Andrea, me hace pensar en algo que me decía un maestro alguna vez. Somos artesanos de la palabra, tejemos la palabra. Y es muy bonito esta construcción que tú empiezas a hacer en La lesbiana, el oso y el ponqué. Quisiera abrir un paréntesis, Andrea, porque hay una discusión constante, diría yo, sobre si el libro de Andrea Salgado es ciencia ficción o no. En entrevistas te preguntan mucho esto. Hay algunos que se atreven a decir que solamente hay hilos de ciencia ficción, que no se puede decir que todo el libro es ciencia ficción. Pero, ¿qué piensa Andrea Salgado?
Pues yo creo que es que es un poco como difícil como esa pregunta. Claramente es una novela de ciencia ficción, es decir, pero lo que pasa es que a veces tenemos como unas ideas muy cerradas sobre lo que es la ciencia ficción, ¿no? Entonces creemos que si es una historia de ciencia ficción, pues esta historia se mueve únicamente dentro de unas coordenadas, ¿no? Que además las coordenadas que tenemos interiorizadas de la ciencia ficción en un país donde se consume tan poca ciencia ficción, pues son unas coordenadas casi como de Star Wars, es decir, sí, como de naves espaciales y luchas de Jedis, ¿no? Como esta idea de la ciencia ficción pensada nada más desde este lugar, ¿no? Esto es ciencia ficción colombiana, y pues en este ejercicio de ciencia ficción pues hay una exploración también de la intimidad, es decir, la ciencia ficción puede hacer muchísimas cosas, y esa exploración de la intimidad pues es la vida de Lucas, la vida de esta proveedora. Pero claro que la novela es una novela de ciencia ficción. El hecho de que la novela sea una novela intimista también, que de alguna manera toda esa parte intimista se construya desde la fuente de la autobiográfica, de lo autobiográfico sin ser una autobiografía, sin ser un memoir, pues no quiere decir que no sea ciencia ficción. Cuando a mí me preguntaban, jodía y decía que esta era una novela de ciencia ficción intimista autobiográfica, y ya jugaba con esas ideas. La ciencia ficción además permite eso, ¿no? Jugar con todos esos, con todas esas posibilidades, con esos límites, ¿no?
Andrea, hemos hablado sobre elementos autobiográficos en la novela. De hecho, para mí, Lucas es un personaje muy intimista, ¿no? Podemos decir incluso también que sus relatos son muy biográficos. ¿Es prudente afirmar que la calle sirve también de vehículo para estas narrativas autobiográficas? ¿Cómo es el tejido autobiográfico dentro de La lesbiana, el oso y el ponqué? ¿Cómo la experiencia, la vida de Andrea tocan los hilos de la novela?
Yo siempre hablo como de grados. O sea, toda escritura viene de la fuente de la propia vida, porque no hay ningún otro lugar desde donde escribir. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en la no ficción, tú creas unos pactos con el lector y unos pactos contigo también como escritora en el momento de la escritura. Entonces, si yo digo que esto es autobiografía, que sería el pacto de la no ficción, pues entonces yo no estaría alterando los hechos, por ejemplo. No estaría alterando el orden de los hechos, no estaría alterando cómo las cosas ocurrieron, ¿no? Estaría fiel a los hechos, fiel a la situación, tratando de reconstruirla. Siempre que yo estoy reconstruyendo, de alguna manera hay invención, es decir, hay imaginación, yo ya estoy creando algo, ese algo no es la realidad, eso es imposible, digamos. Pero cuando tú te mueves un gradito más y dices, voy a crear un texto que parta de la fuente autobiográfica, pero es un texto de ficción, ¿cierto? Pues lo que estás diciendo es que estás utilizando muchas cosas que ocurrieron, muchos espacios que son reales, muchas vivencias que tal vez sí fueron, pero esas vivencias no están siendo fieles al cómo ocurrieron esos hechos para tratar de reconstruirlas. Porque al pisar tú ya el terreno de la ficción, al poner el pie ya en el terreno de la ficción, te estás dando la posibilidad de imaginar, la posibilidad de inventar. Estás llevando a cabo tus deseos a través de la ficción, y es que las cosas ocurran tal cual como tú las estás imaginando. Entonces, y así se sigue uno, digamos, alejando, digamos, en el camino. Hay historias en las que, aunque tú partas de lo autobiográfico, porque creo que todo parte de la propia experiencia, pues tú ya no apareces con un personaje que se parece a ti, ¿cierto? Que de pronto ha tenido una vida que se parece a la tuya, sino que estás regado en el texto en otros personajes distintos que son unas especies de sustitutos. Son esos sustitutos los que llevan esa carga, digamos, autobiográfica, aquello de tu propia experiencia, pero ya no eres tú. Son unas invenciones, son unos personajes muy, muy lejanos a el original, pero que de todas maneras están alimentándose y están siendo gracias a lo que ese original, digamos, esa persona que escribe les ha entregado.
Aprovechando esta línea de conversación, Andrea, hablemos un poco de Sevilla, de los paisajes que te rodearon, de todo ese imaginario. Tú logras verter muchas cosas en tus líneas, pero hablemos un poquito más de esto.
Pues es que yo creo que uno no, pues ese lugar en el que uno creció y ese lugar en el que nació se quedan arraigados en el imaginario de aquel que escribe, ¿no? En el imaginario de todos, de aquel que vive. O sea, el lugar en el que naciste y en el que viviste, en mi caso, los primeros 15 años de mi vida, me hicieron en gran parte ser quien soy, ¿no? La mujer que soy. Y pues al haber vivido ahí, pues yo estoy con mi mente llena de cafetales, llena de fincas, llena de plátano, llena de jeeps, o sea, llena de la vida que se vive el sábado en una plaza, sí, la vida de la vida del pueblo. Entonces, pues eso simplemente hace parte de mi imaginario y pues cuando voy a escribir sale necesariamente, ¿no? Creo que es algo natural, más como una necesidad de que uno incorpore las cosas. No, esos primeros paisajes son fundamentales en la vida de los escritores. Herta Müller dice en La mirada distinta que la mirada distinta es la biografía. Básicamente lo que dice es que, o sea, la forma en cómo uno ve el mundo depende de lo que vivió y de los lugares en los que vivió. Entonces, pues yo crecí en Sevilla, Valle del Cauca, y eso hizo mi mirada y eso hace mi mirada distinta y eso hace que escriba sobre esos mundos y que esos mundos lleguen cuando estoy escribiendo.
Llama mucho mi atención, Andrea, que en la calle nos encontremos con una literatura que se apoya en otros discursos. Podemos pensar en la publicidad, en el discurso mismo de la tecnología, un poco de poesía si pensamos en el virus, pues en el bichito este que se mete a la calle para liberar a estos personajes. Y en Lucas vemos un estudio literario, vemos a una chica estudiando literatura japonesa. Entonces me llama mucho la atención encontrar estas distintas formas de literatura o de construcción literaria.
También como todo producto de la biografía, es decir, es un reflejo de lo que uno es. En la calle específicamente, pues ese lenguaje publicitario, este juego como maquinal, pues es un ejercicio de tratar de darle un lenguaje a un universo que se quiere mostrar como sintético, como bidimensional, como superficial también, ¿no? Como atado a la publicidad, como, ¿sí? Como este mundo que yo llamo sintético, ¿sí? Frente a otro mundo que es un mundo mucho más orgánico, que es el mundo de Albalucía, que vive la vida y que ha vivido en distintos lugares. Por eso en el mundo de Alba Lucía, ella viviendo su vida como proveedora, hay mucha oralidad. Las conversaciones, por ejemplo, con su mamá, son unas conversaciones que están cargadas de las formas de hablar en un lugar específico del país, e incluso el desenfado con el que se narra todo lo que proviene de Lucas, pues está mucho más cercano a la oralidad, ¿no? A las formas de hablar de un lugar específico del país, de Sevilla, de Bogotá, juega más, inclina más el lenguaje, la balanza del lenguaje hacia la oralidad, mientras que en el mundo de la calle está inclinado casi como a lo ficticio, a lo que no es vivido. Y en relación a la aparición, digamos, de pronto literatura japonesa y que se hace referencia, que se inventa, porque además no son reales, que se hace referencia a libros de literatura japonesa, su afición con el lenguaje, con las palabras, a su afición por la literatura, pues eso tiene que ver también con la biografía, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que, pues también yo como Andrea Real tengo una afición por la ciencia ficción, tengo una afición por la literatura japonesa, o sea, es lo que uno es, lo que uno se ha ido construyendo y eso finalmente termina vertido en lo que uno escribe. Y pues cuando uno se mueve en espacios tan distintos, como lector, como es mi caso, como lectora, como espectadora de películas, pues entonces lo que se produce son esos híbridos, yo creo, naturalmente.
Ahora hablemos de Lucas, una profesora de literatura, una mujer lesbiana, la tendencia y el éxito del simulador por las experiencias que ésta brinda porque es diferente. Pero podemos decir que Lucas es anfibia desde el rol de género, la identidad y la orientación sexual. Fluctúa de un lado a otro, haciendo honor un poco al epígrafe. ¿Cómo entender a Lucas, Andrea?
Sí, pues dentro de la historia nos encontramos con una mujer que de pronto se encuentra en una encrucijada y esa encrucijada es que lo que ella creía hasta ese momento que era lo que movía su deseo, pues se transforma porque siente deseo por algo que supuestamente no debería desear una mujer lesbiana. Y lo que hace la novela, más que mostrar la salida, ¿cierto? Su salida de la encrucijada, recordemos que esta es una novela distópica, y su intención era mostrarnos digamos, el nudo que no se podía resolver, pues ella no termina de resolver esto nunca dentro de la historia, es decir, ella lo reconoce, ella lo mira desde distintos lugares, ella de pronto siente que este deseo ha despertado, pero de todas maneras sigue en la encrucijada de su relación y de la vida que tiene con su pareja y de la imposibilidad de estar con ese oso que finalmente pues tampoco la quiere, ¿no? La transforma a ella, pero él no la quiere y la historia se queda ahí. Se queda en el lugar, en el momento en el que ella está dentro de esa encrucijada, pero con una idea muy clara dentro de la historia, y es que las emociones, como las partículas de éter, siempre se transforman. Pues yo lo que quería de pronto, creo, pues es mostrar también como algo que ocurre, que nos ocurre a todos, y es que no importa cuán mente abierta creamos que somos, no importa cuánto decimos que estamos por fuera de un sistema heteropatriarcal, que funcionamos desde otro lugar, pues esas formas de relacionamiento con el otro están tan incrustadas adentro, que son un nudo muy, muy, muy difícil de deshacer. Y dentro de las relaciones homosexuales, las relaciones entre lesbianas, o sea, el ser lesbiana o el ser homosexual no te salva de vivir dentro de una estructura patriarcal. Es decir, yo puedo ser una lesbiana, como es el caso de Lucas, y reconocerlo o hacer que los otros dentro de la historia se lo muestren, Ella finalmente está actuando como un hombre, está jugando el papel del hombre dentro de la historia. Y al jugar el papel del hombre, pues quiere decir del hombre, de ese hombre, de ese hombre, de ese hombre como los hombres del pueblo en el que creció, pues ese hombre tiene una esposa, la esposa representa lo puro, lo limpio, y ese hombre tiene una amante a la que llaman moza, y la moza representa el cuerpo, y hay una división profunda entre esas dos cosas en el personaje, y pues creo además que en la vida de todos, ¿no? Esa división entre el cuerpo y entre el espíritu, entre lo que se desea y entre lo que se ama, que está como disuelto, y esa imposibilidad de reconciliar estas dos cosas que le hace daño a toda la sociedad.
Andrea, te comentaba que mi ensayo final para Seminario de Autor Colombiano fue sobre la identidad cyborg en La lesbiana, el oso y el ponqué. Claramente empecé a rastrear la identidad cyborg desde la calle, pero luego me di cuenta de que Lucas también tenía algo de cyborg. Entendiendo cyborg como aquel híbrido entre máquina y organismo, como aquel ser que se cree superior por no vivir los avatares de la vida cotidiana, como aquel que desea permanecer libre y vagabundear por donde desee sin ningún tipo de límites. Entonces pensemos un poco en esto de la identidad cyborg en Lucas y en la calle.
Pues claro, porque Lucas tiene inserto un aparatito para comunicarse con los otros y eso ya la hace un cyborg, ¿no? O sea, ella está en comunicación con otro mundo a través de un dispositivo y ese dispositivo permite que los otros accedan, los otros que son como máquinas, porque los otros son unas máquinas, accedan a la experiencia vital a través de ella, ¿no? Es decir, ella es como una especie de, también está sirviéndoles como de puente a las máquinas para que las máquinas también se vuelvan un poco más humanas, digamos. Entonces ahí hay un mundo cyborg y pues en la calle pues todos son unas máquinas. Yo no sé si son cyborgs en la calle. En la calle todos parecieran máquinas, nada más, ¿no? Porque el cyborg es la revoltura entre las dos cosas. Yo creo que lo mismo cuando uno se plantea la palabra distopía y cuando dentro de esa palabra distopía aparece también la idea de la identidad cyborg, pues el cyborg como ideal, y tú estás hablando ahí, yo creo que de la definición de Donna Haraway, me parece que estás hablando ahí al inicio de esa definición, pues precisamente lo que propone Donna Haraway es que en ese manifiesto cyborg es que ese cyborg permitirá trascender la idea de género, ¿cierto? La idea de yo soy una mujer, yo soy un hombre, sino que soy este híbrido y este híbrido me expande y este híbrido me da más posibilidades y este híbrido me permite otro relacionamiento distinto con el mundo. Creo que como los juegos de video de la calle, estos son unos cyborgs apenas en proceso, ¿cierto? Es decir, no son unos cyborgs que han logrado todavía nada, así como nosotros. Son muy parecidos a nosotros. Nosotros todos somos cyborgs. Míranos ahora. Estamos en una pantalla, estamos siempre con un celular en la mano, casi que pareciera que ya lo tuviéramos incrustado. La mitad del tiempo estamos acá, pero pasamos otra gran cantidad de tiempo acá. Pero esta integración no es una integración total, digamos. Seguimos teniendo estos cuerpos que viven dentro de estas fórmulas, dentro de estas fórmulas culturales, que viven dentro de estas estructuras sociales, y no hemos trascendido todavía esas estructuras sociales. Para llevar a que sea el mundo de la calle un cyborg total, tendríamos que lograr mucho más de Lucas. Tendríamos que lograr que Lucas salga de esa encrucijada y asuma como el epígrafe de la novela el hecho de que somos cambiantes como las partículas de éter y eso que tú nombraste al inicio. O sea, hay unos cyborgs ahí como primarios, como en proceso.
También podemos pensar desde la identidad cyborg un poco eso de la libertad de construcción que permite la red o las nuevas tecnologías. Y es esa libertad la que también empezamos a ver en Lucas de alguna u otra manera. Por dar un ejemplo, la internacionalización del coño. ¿Cómo ves tú este tema de la libertad sexual en la novela?
Pues la internacionalización del coño era un chiste que le hace la esposa a Lucas, porque en algún momento decidió que una como de sus formas de, digamos, de ser libre era ser libre con su cuerpo y hacer lo que su cuerpo quisiera, ¿no? Pero pues en ese ejercicio de la libertad lo que se encontró fue una cantidad de vacíos, ¿cierto? Es decir, como que sí, voy a hacer esto porque esto es lo que tengo que hacer, así soy libre, pero pues no encontró nunca lo que estaba buscando, ni el placer siquiera, mucho menos el amor, pero tampoco encontró el placer, ¿no? Yo no sé si la internalización del coño tiene que ver necesariamente ese fragmento concreto, tiene que ver con el internet, pero sí Lucas. Se está internacionalizando constantemente porque pues todo el tiempo la están viviendo los demás, es decir, todos pueden conectarse a ella para vivirla, ¿no? Entonces es como, hay algo muy, ella que es del lugar de donde es, ella que es Lucas, que es colombiana, pues de alguna manera se está ofreciendo como un producto de exportación para el mundo, ¿no? Entonces ahí hay un ejercicio de internacionalización, que es al mismo tiempo también un ejercicio muy capitalista, porque ella se está vendiendo, ¿sí? Ella se está vendiendo, ella está haciendo esto por dinero, ¿no? Ella está mostrando su vida y abriendo literalmente sus piernas por dinero, que es también como una forma de, también otra forma de prostitución, ¿no? Entonces hay algo ahí. Hay algo ahí de verdad en lo que le está diciendo su esposa.
Andrea, mil y mil gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar esta invitación, por tu tiempo, gracias por responder a mis preguntas, gracias por hacer arqueología a la palabra conmigo, gracias por este mágico taller de escritura. Esperamos que nos podamos volver a encontrar nuevamente con un nuevo libro, con una nueva novela, con un nuevo cuento de Andrea Salgado. Mil y mil gracias.
Nada, hola, hola a todos, gracias por la invitación y gracias por las preguntas y gracias por oírme y por leerme.